Entonces, cuando Pablo dice, no reciban la gracia de Dios en vano, se está refiriendo a alguien que disfruta durante años de la gracia de Dios, pero nunca creció espiritualmente. Conoce muchísimos versículos, pero ama igual de poco. Escucha muchos sermones buenísimos de Don Ale aquí de la Comu, pero sigue reaccionando de la misma manera, con orgullo. Participa en muchas actividades de la iglesia, vienen a todas las cenas de Zoom, a todas las caminatas de Ruta 7, vienen y se reúnen con Collage, hacen aquí, pero no desarrollan nunca el carácter de Cristo. Y a eso se refiere recibir la gracia de Dios en vano.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, nos pueden encontrar en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Bien, antes de empezar con la enseñanza, quiero contarles una intimidad. Hoy somos poquitos, así que lo puedo hacer. Yo normalmente preparo las enseñanzas con mucho tiempo. Y esta enseñanza que voy a dar hoy no era la que yo tenía pensada dar. Don Ale lo sabe. Era otra, es otro tema. Y no es que esté mal, es que yo sentía que no era. Y conforme se acercaba el momento de esta semana, cada vez estaba más convencido de que no era lo que el Señor quería que yo dijera. Es una cosa muy extraña. Es una sensación de que no estoy dando en el punto, que no es lo que el Señor quiere transmitir. Y mi función aquí es transmitir lo que el Señor quiere que se diga y no lo que a mí se me ocurre. Y empecé a orar insistentemente al Señor diciendo, bueno, Señor, ¿qué quiere que transmita a la iglesia este fin de semana? Y por favor apúrese porque ya es tarde. Me falta una semana y no me va a dar tiempo. Y hace una semana atrás recibí el tema que el Señor quiere compartir con ustedes. Fue una revelación hermosa. Y así como me dio el tema, también me dio los versículos. O sea que preparar la prédica para mí, cuando el Señor te la da ya prácticamente hecha, es bastante sencillo. Así que hoy no me cabe la menor duda de que lo que el Señor me pone hoy a transmitir y puso en mi corazón compartir con ustedes es la palabra que probablemente nosotros necesitemos escuchar el día de hoy con absoluta seguridad. Así que, dicho esto, ¿estamos listos para recibir lo que el Señor quiere compartir con nosotros hoy? Entonces digamos juntos, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. La semana pasada vivimos una muy poderosa semana, espiritualmente hablando, aquí en La Comu, en donde hicimos ayuno y oración durante 7 días bajo el tema del poder de la gracia de Dios. Y aprendimos que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes formas. Cada día oramos, ayunamos, por algunas de las diferentes manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Fue una semana realmente de un mover espiritual muy potente. Aprendimos que la gracia nos encuentra, que la gracia nos libera, que la gracia nos sana, que la gracia nos transforma, que la gracia abre puertas, que la gracia nos levanta. Pero hoy, el Señor, al igual que lo hizo con Pablo hace 2000 años, a través mío quiere preguntarle a usted algo. ¿Qué vas a hacer con la gracia que Dios te ha dado? 2 Corintios 6:1 dice, y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia en vano. Y la pregunta que a mí inmediatamente me surge al leer ese texto es, ¿cómo alguien puede recibir la gracia de Dios en vano? Para poder contestar esta pregunta es necesario que ubiquemos en el contexto literario este texto que acabamos de leer. Este texto que acabamos de leer está en el capítulo 6, versículo 1 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero tenemos que entender que esta carta, en su inicio, cuando fue escrita por Pablo, no tenía ni capítulos ni versículos. Esas son ediciones bíblicas posteriores. La carta se leía, era un rollo que se iba desenrollando y se leía de corrido. Así que para poder ubicar y entender lo que Pablo está diciendo en el primer versículo del capítulo 6, tenemos que leer lo que Pablo venía diciendo en el último versículo del capítulo 5. Y quiero leerles estos dos capítulos seguidos, así como lo escucharon los corintios por primera vez. Y dice así, pongan atención a este texto. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Noten ustedes que no hay ninguna división temática entre los dos capítulos. Es lo mismo que está hablando Pablo. Y en otras palabras, traducido para que ustedes y yo lo captemos hoy con mayor claridad, lo que Pablo está diciendo es que después de haber recibido una gracia tan inmensa, no la desperdicien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo le escribió esto a los corintios? Y creo que es importante entenderlo, porque puede ser que nos atañe a nosotros también la razón. Corinto era una iglesia que tenía muchísimos dones dados por Dios. Era una iglesia que tenía gran cantidad de dones, mucho conocimiento, habían recibido el evangelio directamente de la boca de Pablo, pero en muchas áreas de su vida, en esta iglesia todavía se dominaba el orgullo, las divisiones, la inmoralidad, los pleitos, la idolatría, la mundanalidad. Y Pablo les advierte en esta carta que recibir una gracia tan maravillosa como la que esta iglesia ha recibido, no puede ser que produzca tan poco fruto. Y es lo mismo que Dios nos está recordando hoy. Una gracia tan maravillosa que hemos experimentado toda la semana, no puede caer en vano. Vamos a leer el texto de nuevo porque hay una palabra en especial que quiero retomar. 2 Corintios 6:1, recuerden, dice, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Y esta palabra en vano es el centro de este versículo. En el griego original, esta palabra es kenón. Y kenón tiene varios significados. Kenón significa vacío, sin contenido, sin resultado, sin fruto, sin efecto. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que haber recibido algo tan inmensamente valioso como la gracia de Dios puede terminar siendo improductivo. Y la pregunta que me sale a mí ahorita es, bueno, ¿y cómo puede recibirse la gracia de Dios en vano? Quiero darles 4 evidencias con sustento bíblico de lo que significa recibir la gracia de Dios en vano. Y quiero hacerlo para que ustedes se hagan un autoexamen conforme vayan escuchando lo que yo voy diciendo. Espero, si ustedes se ubican en alguna de estas características, pues entremos en reflexión para que la gracia que ha recibido de Dios no sea en vano. La primera de estas evidencias de recibir la gracia de Dios en vano es cuando admiramos la gracia pero no nos arrepentimos. Vea lo que dice Tito 2:11-12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Quiero parar un momentito aquí y recuerden el verbo enseñar que está en este renglón. Dice, y nos enseña a rechazar 2 cosas, la impiedad y pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Pablo le escribe esta carta a Tito. Tito era su hijo espiritual que en ese momento estaba tratando de levantar la iglesia en Creta. Y los cretenses tenían una reputación terrible, pero terrible. Tan terrible era la reputación de los cretenses que Pablo incluye en el capítulo 1, versículo 12, un proverbio local que se decía en ese tiempo de los cretenses, lo incluye en su carta. Y Pablo dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Imagínense qué clase de gente iba a la iglesia de Creta. La iglesia de Creta estaba rodeada por una inmensa cultura inmoral. Era terrible esa iglesia. Y la palabra que dice aquí, enseña, porque dice, y nos enseña la gracia a rechazar. La palabra enseña en el original es padeuo. Y padeuo no es solamente recibir información, como cuando se va a clases y le dan información y se toma apuntes. No, la palabra enseña tiene un concepto más amplio. Esta palabra que utiliza aquí Pablo implica corregir, implica disciplinar, implica formar carácter, implica entrenar, implica madurar. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir aquí es: la gracia nos educa, es decir, nos hace madurar, nos hace crecer, nos forma carácter. ¿Para qué? Para decirle no a la impiedad. La impiedad es como que si vivís sin Dios. Y no a los deseos mundanos, que es colocar en nuestro corazón ídolos modernos que desplacen a Dios de nuestro corazón. Pero además dice sí al dominio propio. Dominio propio es una mente gobernada por Cristo. Sí a vivir justamente, es decir, con una relación correcta hacia el prójimo. Y sí a vivir con una vida piadosa, es decir, una vida orientada hacia Dios. Este texto es hermoso porque transforma las tres principales relaciones que nosotros tenemos: con nosotros mismos a través del dominio propio, con los demás a través de la rectitud y con Dios a través de la piedad. Entonces, cuando Pablo dice, no reciban la gracia en vano, lo que le está diciendo a Tito es recibir una gracia que debería de educarnos, pero permanecemos igual. Eso es recibir la gracia de Dios en vano. Segunda evidencia de cuando alguien recibe la gracia de Dios en vano: cuando disfrutamos muchísimo de la gracia y nunca maduramos. Hebreos 5, del 12 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Lo más sorprendente de esto es que el escritor de los Hebreos está dirigiendo esta carta a creyentes. No es a incrédulos. Es a personas que habían recibido la gracia de Dios, pero su vida espiritual se había detenido. Entonces, cuando Pablo dice, no reciban la gracia de Dios en vano, se está refiriendo a alguien que disfruta durante años de la gracia de Dios, pero nunca creció espiritualmente. Conoce muchísimos versículos, pero ama igual de poco. Escucha muchos sermones buenísimos de Don Ale aquí de la Comu, pero sigue reaccionando de la misma manera, con orgullo. Participa en muchas actividades de la iglesia, vienen a todas las cenas de Zoom, a todas las caminatas de Ruta 7, vienen y se reúnen con Collage, hacen aquí, pero no desarrollan nunca el carácter de Cristo. Y a eso se refiere recibir la gracia de Dios en vano. Quiero que imaginen un ejemplo, un chiquito, pongamos de 7 años, de la calle, que toda su vida ha tenido que mentir, robar para comer, esconder comida, en ese ambiente de calle. Este niño lo recoge el PANI y lo lleva al PANI y resulta que es adoptado por una familia extraordinaria y maravillosa. Esta familia le da a este chico un hogar, le da un apellido, le da educación, sobre todo le da alimento y le da mucho amor. Y resulta que pasan 20 años y ya no tiene 7, sino que tiene 27, y este chico sigue comportándose igual que si estuviera en la calle. Desconfía de todos, esconde comida, es mentiroso, responde con violencia, rechaza el cariño. Y la pregunta que yo les hago es, ¿fue realmente recibido ese niño en una nueva familia? Sí, claro. La respuesta es sí. Pero este niño, esta persona, nunca permitió que el amor de esta familia lo transformara. Y es exactamente como viven muchos creyentes y cristianos el día de hoy. Se acostumbran a vivir de la gracia por años y nunca permiten que la gracia los transforme y los haga crecer espiritualmente. Reconocen a Jesús, sí, pero se resisten a su obra transformadora. Y no crecen espiritualmente. Eso es recibir la gracia de Dios en vano. Y cuidado, cuidado, porque si pasan los años y nosotros todavía seguimos dependiendo de que otros me alimenten con la palabra y yo no lea la Biblia por mí mismo, tratando de entenderla, escudriñándola, abriendo mi corazón. Si yo necesito que otro estudie la palabra por mí, si yo necesito aprender a discernir, pero prefiero que otro discierne el error por mí, no es la gracia la que ha fallado. Es que hemos dejado de responder a la gracia de la manera en como ella pretende formarnos y seguimos siendo inmaduros espiritualmente. Dios no nos, entendamos esto, Dios no nos dio su gracia solamente para llevarnos al cielo. Nos la dio para que mientras caminemos hacia el cielo fuéramos creciendo espiritualmente a la estatura perfecta del varón perfecto que es Jesucristo. La gracia no es solo salvación. La gracia se nos da para que crezcamos espiritualmente hasta parecernos cada vez más al Hijo de Dios. La inmadurez espiritual prolongada no honra la gracia de Dios porque empobrece sus frutos. La inmadurez espiritual no honra la gracia. Por eso el autor de los Hebreos nos llama a dejar la pasividad, a comprometernos en el crecimiento, a ejercer la obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque la verdadera gracia te transforma, te hace crecer espiritualmente. Y usted pasa los años y sigue siendo la misma persona que no evoluciona espiritualmente y sigue dependiendo de la leche materna y no puede recibir alimento sólido, usted no ha honrado la gracia que Dios ha derramado en su vida. Vean qué duro lo que les estoy diciendo. Pero la madurez espiritual nunca termina en nosotros. Siempre la gracia nos hace volcarnos también y nos impulsa a servir. Y ese es el siguiente aspecto de una de las evidencias de que la gracia caiga en vano. Cuando recibimos gracia, pero nunca servimos. Vean lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es interesante notar que aquí Pablo responde dos preguntas fundamentales que todo cristiano se hace. La primera, creo que muchos la conocen la respuesta. La primera pregunta es, ¿cómo somos salvos? Lo responde Pablo en los versículos 8 a 9, mediante la fe y por gracia. Pero muy pocos viven la segunda, ¿para qué somos salvos? Y eso está, se responde en el versículo 10, para buenas obras. Noten ustedes que las obras no son la raíz de la salvación, son su fruto. Son el fruto de haber sido salvados. Así que cuando Pablo dice, no reciban la gracia en vano, también puede ocurrir cuando disfrutamos de la gracia durante años del amor de Dios en nuestra vida, pero nunca ponemos nuestros dones al servicio del reino. Y eso es recibir la gracia de Dios en vano. ¿Nos convertimos en qué? En consumidores de gracia y no somos nunca administradores de la gracia que Dios depositó en nosotros. Tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nunca nos ha sido dada para acumularla nosotros sin compartirla. Imagínense ustedes un embalse. Podemos imaginarnos cachica, todos se les hace bastante común la imagen. Esa agua está almacenada ahí para ser distribuida y llevar agua fresca, pura, salud, bienestar a la comunidad de Cartago. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si cerramos por 4 años todas las compuertas de salida de ese embalse? Pues resulta que esa agua que antes generaba vida y prosperidad y salud empieza a perder oxígeno, empieza a convertirse en un caldo de cultivo de bacterias, de hongos, de parásitos y luego en lugar de ser un agua fresca, limpia y saludable, es un agua contaminada que ya perdió su utilidad. La gracia es exactamente igual. Es exactamente igual. Si usted no comparte la gracia que Dios te ha dado, la gracia pierde la finalidad para la cual Dios te la dio. Es como agua estancada. Mire, yo vivo muy agradecido con el Señor. Porque probablemente de toda esta iglesia el menos indicado para predicar era yo. De verdad, no lo estoy diciendo con una falsa modestia, de verdad es así. Y si yo, todo esto que el Señor me ha dado, toda esta información que el Señor me da, yo no la comparto, al final estoy perdiendo el gozo de participar con el Señor en la obra del Señor. Y toda la gracia que el Señor me pudo haber dado, en mí murió. No cumplió el objetivo para el cual me fue dada. Y así cada uno de ustedes tiene que poner al servicio del reino como colaborador junto con Cristo la gracia que ha recibido y extenderla a los demás y servir. Porque si no, la gracia que usted acumuló perdió la razón de ser. Cuando usted le puede preguntar a alguien, mire, ¿usted sirve al Señor? La primera respuesta que se nos viene a la cabeza es si usted trabaja en algún ministerio de alguna iglesia. Si usted está involucrado en actividades eclesiales. No, yo no sirvo al Señor, no, yo no formo grupo, formo de parte de Paz Music, no formo parte del grupo de anfitriones, no formo parte de Ruta 7, no. Esos ministerios eclesiales son una forma de servicio al Señor, pero no es la única. El Nuevo Testamento enseña otra cosa. El Nuevo Testamento enseña que un padre sirve a Dios a través de los dones cuando discipula a sus hijos con amor, con paciencia y bajo el carácter de Cristo. El Nuevo Testamento enseña que una madre que ore fielmente por su familia y modele el carácter de Cristo está sirviendo a Cristo. Voy a rajar. Un médico que sirva a Cristo es un médico que ve a sus pacientes con excelencia, con amor, con compasión, con integridad, viendo en cada persona la dignidad de alguien que es hijo de Dios. Eso es servir a Dios. Un empresario que sirve a Dios es el que trata con justicia a sus colaboradores, a sus empleados, a sus clientes. Un creyente que usa sus recursos, su tiempo, sus capacidades para servir a otros, es gracia puesta al servicio. A eso es que se refiere. Usted tiene que ser un administrador de la gracia en el lugar donde Dios te haya plantado, empezando por tu casa, empezando en tu trabajo, con tus círculos cercanos. Eso es servir a Dios desde la gracia que Dios te ha dado. Por favor, recuerde una cosa, y esto quiero que se lo lleven grabado en el corazón. Cristo no nos rescató únicamente del pecado, nos rescató para incorporarnos junto con Él a su misión. Y eso es un privilegio enorme que a veces perdemos de vista. Usted es un colaborador con Cristo. Usted tiene la misma camiseta que Cristo puesta. No dice Argentina ni España, no. Dice Jesús. Esa es tu camiseta. Usted trabaja con Él, camina con Él, sirve con Él. Es utilizar la gracia que Él te da para colaborar con Él en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuarta evidencia de que a veces recibimos la gracia y cae en vano. Cuando experimentamos la gracia de manera personal, pero no la compartimos. Les quiero leer un texto largo. Se lo voy a leer rapidito. Es un texto que todos conocen y creo que hasta de memoria me lo pueden decir. Pero hoy quiero que lo veamos con ojos nuevos. Mateo 18, 21, 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba. En otras palabras, lo agarró el pescuezo y lo estaba ahorcando, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Tradicionalmente hemos predicado esta parábola basándonos en el perdón, explicando qué es perdonar, explicando la gran deuda que tenía este hombre con su siervo con su señor, y la pequeñita deuda que el otro le debía al otro. Hemos visto esta parábola así y está bien. Esta parábola enseña principios cristianos de perdón. Pero hoy quiero que lo veamos con otros ojos. Porque esta parábola también enseña una gracia que fue recibida, pero que nunca fue reproducida. Este hombre recibió la gracia de su Señor y no la reprodujo. Y eso es recibir la gracia de Dios en vano. Cuando usted recibe la gracia de Dios y no la reproduce, esa gracia cayó en vano. Probablemente este es el mejor ejemplo bíblico de lo que significa recibir la gracia de Dios en vano, cuando usted no la reproduce. Y sí, sí estoy hablando un poco de perdón. Quizás hoy Dios no te esté pidiendo que olvides una herida. Tal vez hoy Dios no te esté diciendo que finjas que esa herida no ocurrió. Tal vez lo que hoy Dios quiere decirte es preguntarte, después de todo lo que yo te he perdonado, ¿permitirías que mi gracia llegue a esa otra persona a través de tu corazón? En otras palabras, ¿eres capaz de reproducir la gracia que he puesto en ti hacia otros? Porque si no, la gracia la recibiste en vano. Ahora, no quiero meterme en el tema del perdón porque es para toda otra enseñanza, pero no puedo dejar de decir esto. El perdón cristiano no significa negar la gravedad del daño. El perdón cristiano no significa justificar el abuso o el daño. El perdón cristiano no siempre implica restaurar una relación quebrada por desconfianza. El perdón cristiano tampoco implica renunciar a la justicia cuando ella corresponda. El perdón cristiano tampoco significa intentar restaurar una relación. Lo que el perdón cristiano significa es evitar la venganza, confiar en el juicio de Dios y aprender a dar la gracia que usted recibió hacia la otra persona. Eso es el perdón cristiano. La pregunta no es si tu herida fue pequeña. Esa no es la pregunta, porque no existe herida pequeña. Un daño que te hayan hecho y te hirió nunca va a ser pequeño. La pregunta esa no es. La pregunta correcta es, si la gracia que recibí de Cristo es suficientemente grande como para comenzar a transformar mi manera de responder. Eso es reproducir gracia. Eso es reproducir gracia. Durante la semana pasada, contemplamos y admiramos la gracia en varias manifestaciones. Y hoy Pablo te pregunta, y yo también, la verdad, ¿la has recibido en vano? Porque hoy Jesús, a través de esta parábola que acabamos de escuchar, nos añade una prueba que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. La gracia siempre desborda. La gracia te convierte en arrepentimiento, en madurez, en crecimiento, en servicio, en misericordia. La gracia es como un río que nace de la cruz, pasa por tu corazón y se dirige al otro. No permita que ese río se estanque. porque si no la gracia pierde su finalidad. Ya les di el diagnóstico del problema, pero no pueden irse de aquí sin la receta del tratamiento. Voy haciendo una parábola con mi profesión. Ya les diagnostiqué cuál puede ser el problema, pero quiero darles el tratamiento. El tratamiento es cómo podemos vivir de manera tal que la gracia que Dios te dio nunca caiga en vano. Y quiero que usted asuma estos 5 compromisos que quiero compartir con usted. No son compromisos conmigo, no son compromisos con don Ale, ni doña Flora, ni en la iglesia. Son compromisos de usted con el Espíritu Santo. Si usted se compromete en estos 5 compromisos que vamos a ver, casi que le puedo garantizar que la gracia que Dios ha puesto en usted no fue en vano. Primer compromiso: nunca pierda el asombro por la cruz. Cuando la cruz se vuelve algo rutinario, algo que tiene poca importancia, tu adoración se empieza a enfriar y el corazón deja de maravillarse por Cristo. Y cuando eso ocurre, empezamos a meter en nuestro corazón cosas que tratan de sustituir eso. Vean, si hay alguien que nunca aprendió el asombro por la cruz, ¿saben quién fue? Fue Pablo. Décadas después del centonazo que se llevó en Damasco, escribe a los Gálatas, décadas después, capítulo 2, versículo 20, diciendo: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Pablo nunca perdió el asombro por la cruz, nunca. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no perder el asombro por la cruz. ¿Por qué razón? Porque si nosotros perdemos el asombro por lo que Cristo hizo por nosotros, la adoración se nos convierte en costumbre. Vienes aquí y sigues cantando, pero ya no adoras. Aquellas lágrimas que se te salían de los ojos cuando recién conocías a Cristo y cantabas y adorabas, dejaron de aparecer hace mucho tiempo cuando pierdes el asombro por la cruz. Seguimos orando, pero nuestra mente está en cómo quedará hoy España-Argentina. Venimos al culto, pero nuestro corazón está en otro lado. ¿Qué más pasa si perdemos el asombro por la cruz? La obediencia se convierte en obligación. Y entonces empezamos a oír frases como: hoy tengo que servir, hoy tengo que venir al culto, hoy tengo que leer la Biblia. Pero si usted no pierde el asombro por lo que Cristo hizo en la cruz, tengo que, tiene que ser transformado por qué privilegio es. ¿Qué privilegio es venir a un culto? ¿Qué privilegio es orar al Señor? ¿Qué privilegio es leer la Biblia? ¿Qué privilegio es congregarme? Pero si usted pierde el asombro por la cruz, ese qué privilegio es se convierte en una obligación. ¿Qué más pasa cuando perdemos el asombro por la cruz? Bueno, el pecado deja de parecernos tan grave. Empezamos a minimizar el pecado. Y como consecuencia de eso, olvidamos el precio que costó nuestro perdón. Nuestro perdón costó precio de sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, el pecado nunca es menor. Si nosotros minimizamos la gravedad del pecado, estamos minimizando el amor de Dios. Y nosotros no podemos permitir eso. No podemos perder el asombro de la cruz, de lo que Cristo hizo. Y por último, si perdemos el asombro por la cruz, vamos a perder la pasión por las personas. Porque toda evangelización nace del asombro por la cruz. Y se los quiero explicar. Si yo he recibido la gracia y sé lo que eso significa, sé quién era, sé quién soy, yo quiero que mi gente amada también viva igual. El asombro por la cruz te lleva a evangelizar. Si usted pierde el asombro por la cruz, pierde el deseo de evangelizar y de llevar a más personas a los pies de Cristo. Y cuando eso pasa, la gracia que te fue dada cayó en vano. El día en que la cruz deje de emocionarnos, el día en que la cruz deje de asombrarte, ese día comenzarás a buscar en el mundo lo que solo Cristo te puede dar. Y ahí empiezan las desesperanzas, ahí empieza la ansiedad, ahí empieza la depresión, porque estás tratando de llenar lo que solo Cristo puede llenar. Segundo compromiso: permita que la gracia siga transformando las áreas que aún no ha rendido usted a Cristo. Miren, la gracia no terminó su trabajo el día en que usted se convirtió, más bien ahí empezó. Ahí empezó. Pregúntese, ¿qué área de mi vida sigue resistiendo la obra de Jesús? Tal vez era tu orgullo, tal vez era tu lengua, tal vez era tu carácter, tal vez era tu matrimonio, tal vez era la forma en cómo administres el dinero, tal vez sea tu falta de perdón. Recuerde que la gracia no solo quiere llevarte al cielo, la gracia quiere que cada vez usted se parezca más a Cristo. ¿Qué área de tu vida no le has rendido al Señor? Cuidado, parece aquellos en la Guerra Santa, que yo no sé por qué guerra y santa van juntas, no creo que sea una buena combinación, pero así se llaman. En la época de los cruzados, los cristianos contrataban mercenarios para que los ayudaran en sus conquistas. Pero como eran cristianos y los mercenarios no, para que pudieran pelear en el ejército de los cristianos, los obligaban a bautizarse. Ojo, qué calidad de bautizo. Y entonces el bautismo, que lo que significa es rendir tu vida a Cristo, morir a Cristo y resucitar con Él, pues resulta que estos mercenarios se bautizaban, pero cuando se metían en el agua dejaban la espada afuera y salían y dicen: yo le entrego todo a Cristo menos la espada, porque esto es mío, yo con esto me defiendo y con esto mato. Ok, ¿qué áreas de tu vida no has sumergido en esas aguas? ¿Qué te falta entregarle a Dios? Tercer compromiso para que la gracia nunca caiga en vano: convierta la gracia recibida en servicio. Pregúntese cada mañana, ¿quién necesita experimentar tu gracia a través de usted? ¿Quién? Y miren, no es necesariamente que ustedes tengan que andar Biblia debajo del brazo y leyéndole versículos a todo el mundo. No es eso. Extender la gracia a alguien puede ser simple y sencillamente tomarse el tiempo y escucharlo. Llorar con quien llora y reír con quien ríe. Puede ser orar con alguien. Puede ser darle a alguien. Puede ser visitar a alguien. Puede ser servir a alguien en alguna área. Puede ser solamente acompañarlo. Puede ser enseñar. La gracia siempre encuentra una manera de ponerse en movimiento. Y quiero contarles una historia que me pasó en el consultorio hace un tiempo atrás. Cuando yo entendí esto de la gracia, yo empecé a hacer una oración muy osada, diría yo. Y quiero decir en voz alta lo que yo compartía con el Señor en ese tiempo, que lo sigo haciendo, pero ahí fue como empezó. Yo le dije al Señor: Señor, toma control de la agenda de mi consultorio. Te entrego mi agenda. Trae a este consultorio a las personas que necesitan venir acá porque usted me las manda. No solo por enfermedad, sino por alguna otra condición que necesiten venir. Y yo me comprometo a saber que cada vez que se abre esa puerta del consultorio y entra una paciente, sé que viene de parte tuya. Esa era mi oración y sigue siéndola. Y pasó algo que me asustó, porque mi consulta empezó a ser así. Y dice: ay, Dios mío, que estoy orando. Pero empecé a notar una cosa maravillosa. A pesar de que la consulta hizo así, los ingresos nunca hicieron así. ¿Cómo? No sé. Pero empecé a notar que más del 70% de las pacientes que llegan a mi consultorio no llegan por problemas médicos, no llegan por problemas ginecológicos. Al final terminamos ella llorando, yo ministrándola, orando por ellas, llevándole palabra, dándole consuelo, acompañándola, llorando con ella. Yo he llorado con pacientes ahí. Y cuando lleguen y me cuentan el testimonio diferente, lloro, y ya, pero de alegría con ellas. Pero ocurrió algo todavía más llamativo. Yo doy consulta cada 30 minutos. Y resulta que si me quedo con una paciente y me encuentro que tengo que orar por ella, a mí no me importa lo que yo duro. Yo he durado con pacientes hasta una hora, hora y media, orando por ellas en el consultorio y hablando del Señor y compartiendo palabra y dándole esperanza. Sale la paciente, voy yo y le digo a mi secretaria: la otra paciente está chivísima, pero ya me atrasé como una hora. Y me dice: no, la otra paciente canceló hace 2 días y no va a venir. Y yo no sabía. El Señor tomó control de la agenda a tal punto que me abría los espacios no solamente me llevaba a la gente, sino que me abría los espacios para hablar con ella. Así funciona la gracia cuando usted la convierte en servicio a los demás. Por favor, no se guarden tanta gracia que han recibido en esta semana, porque si no pierde la razón de ser. Cuarto compromiso: sea un canal de gracia, no un estanque. Como les dije, a mí me encanta comparar la gracia como un río que nace de la cruz de Cristo, pasa por tu corazón y se dirige a los demás. Por favor, no la estanque. ¿Y cómo puede hacer eso usted? Hoy pregúntese: ¿hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay alguien con quien necesito reconciliarme? ¿Hay alguna conversación que llevo demasiado tiempo postergando por temor o por incomodidad? No estanque la gracia. Y por último, el último compromiso que quiero que usted haga con el Espíritu Santo: mantenga un corazón enseñable. El creyente maduro nunca deja de aprender, nunca deja de crecer, nunca deja de arrepentirse. Mientras haya vida de este lado del sol, la gracia seguirá formando en usted el carácter de Cristo. Tenga un corazón enseñable. Y no quiero terminar, esto fue como el epílogo, como la conclusión de la semana de ayuno. Al final de cuentas me di cuenta que eso era lo que el Señor quería que hiciera. Y no quiero que terminemos esta semana de ayuno y ese tiempo poderoso espiritual que hemos vivido preguntándote la pregunta equivocada. La pregunta equivocada es: ¿cuánto aprendí de la gracia? No, la pregunta correcta y la pregunta que quiero hacerte es: ¿qué hará la gracia con ustedes a partir de hoy? Porque el verdadero éxito de esta semana de ayuno y oración no fue cuánta hambre aguantaste, a cuántos cierres viniste, cuánto oraste, cuánto alabaste. La verdadera pregunta será: ¿serás diferente dentro de 6 meses por haber vivido bajo el poder de la gracia de Dios la semana pasada? Esa es la pregunta.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recuerda que somos la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.